UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC. Durante este espacio mensual, os traemos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy, el lunes 22 de febrero, y debido a las restricciones de la universidad en cuanto a foros, les hablamos desde nuestras casas. Soy Miguel Ángel García, y como no, me acompaña en la conducción del programa Mari Carmen Perea. En este programa, contanos con Javier Busón Gordo, profesor titular del área de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Murcia, Rosa Martínez, directora del área STEM del MUDIC, y Montse Rodríguez y Enán Supino, monitores del MUDIC. A lo largo de este programa hablaremos de cómo el MUDIC ha tenido que adaptarse a nuevas medidas de confinamiento perimetral para poder seguir ofreciendo sus talleres. Y también hablaremos de la reciente aterrizaje del Perseverance en Marte. Además, os traemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 1876, se fundó la Universidad Johns Hopkins. Esta universidad fue la primera en dedicarse exclusivamente a la investigación médica en Estados Unidos. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea, y la 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podéis disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! El pasado jueves se dio otro pequeño paso en la carrera aeroespacial que nos hace estar un poquito más cerca de colonizar otros planetas. Y es que el rover Perseverance de la NASA, tras más de 200 días de viaje, logró aterrizar en suelo marciano. Y ya está listo para abrir una nueva página en la exploración espacial. Poco después del amartizaje, el Perseverance pudo enviar la primera imagen del planeta rojo, concretamente una vista del cráter de 45 kilómetros que se había elegido para el aterrizaje. El objetivo principal de esta misión es buscar signos de vida microbiana antigua, caracterizar la geología y el clima de Marte, recolectar muestras de rocas y sedimentos para el futuro retorno a la Tierra y allanar el camino para la exploración humana.
Además, Miguel Ángel, como has dicho al principio, contamos hoy con un invitado muy especial para hablarnos sobre este tema. Es Javier Busón, que como tú has dicho, cuando lo has presentado, es del área de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Murcia. Buenas, Javier, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación del MUDIC, que a museo y gente a la que sabéis que tengo un afecto especial.
Sí, sí, porque Javier estuvo ahí en el colaborando en esos inicios del MUDIC y bueno, pues hoy está aquí para contarnos pues, ¿qué ha supuesto conseguir que anoche amartizara el rover del Perseverance de la NASA en Marte? ¿Y qué va a suponer para la humanidad toda la información que vamos a recibir desde el Perseverance?
Pues desde luego supone la consecución, para empezar, de un reto tecnológico que nos va a permitir en el futuro conseguir nuevos retos y avanzar en la carrera espacial, que de alguna forma también se ha reactivado con este tipo de misiones. No olvidemos que está en el espacio prácticamente de unos días han llegado misiones de 4 agencias espaciales distintas a Marte. El reto tecnológico se podría ilustrar muy bien hablando, por ejemplo, de los instrumentos que lleva el rover y también de cómo ha podido llegar a la superficie marciana este artilugio, que es del tamaño aproximado de un coche. Simplemente los sistemas de entrada en la atmósfera, de descenso y de caída, aterrizaje, en este caso amartizaje, palabra que ya nos vamos a ir afortunadamente acostumbrando cada vez más a utilizar. No sé cómo bautizaremos después las llegadas a Venus o algún otro lugar, tendremos que inventarnos nuevas palabras, ¿no? Pero ese sistema que se ha utilizado esta vez es garantía de que en futuras misiones esa parte ya la tenemos superada. Es bastante avanzada con respecto a lo que se ha utilizado anteriormente. Y, bueno, teniendo en cuenta que es que se llega a la atmósfera de Marte a 20.000 kilómetros por hora y que eso hay que frenarlo en unos pocos kilómetros para llegar a la superficie con una velocidad suficiente y que no falte ni sobre, que no nos choquemos contra la superficie y que sea suave. Entonces, desde los retos en escudos térmicos, que se han visto perfectamente cumplidos, hasta los sobre todo el sistema de navegación por terreno relativo, que esto sí que es novedoso y es nuevo de esta misión, el hecho de que cuando ya está a pocos metros ya está en la atmósfera marciana, todo se confía a un ordenador de a bordo porque las comunicaciones de aquí a Marte no son lo suficientemente rápidas como para reaccionar en esos últimos metros con la rapidez suficiente. Entonces, es simplemente un sistema de visualización por cámaras y de respuesta automatizada según, con una inteligencia artificial que elige, según las imágenes que está captando el ingenio, el lugar donde aterrizar. Con lo cual ya no estamos predispuestos a un lugar concreto y que las condiciones en el último momento nos varíen, no podamos amartizar allí y se fastidie toda la misión. En este caso siempre se podrá desplazar a un lado y a otro y esto se podrá aplicar en el futuro, ¿no? Y una vez en la superficie, pues hay una serie de instrumentos de los cuales yo destacaría dos, uno por participación española y otro porque responde un poco también a tu pregunta de qué supone de novedad, ¿no?, esta misión. Por empezar por el último, el que llaman MOXIE, es aprender a transformar el CO2, el dióxido de carbono que abunda allí en esa atmósfera, en oxígeno, y lógicamente esto es fundamental para cualquier misión futura en la que queramos establecer una base de larga duración o una misión de larga duración en Marte, poder respirar, y el oxígeno no solamente sirve para respirarlo, sino también para propulsarse. Luego todo eso y más luego, por hablar un poco también de la parte que nos toca en España, ¿no?, ya tendríamos con esta 3 o 4, ya no recuerdo bien, estaciones medioambientales, meteorológicas, construidas en España. La nueva se llama MEDA, pues para análisis de la dinámica medioambiental en la superficie marciana. Eso por hablar solamente del reto tecnológico. Si queréis, hablamos también luego pues de lo que son los retos científicos y cómo esto está ligado a preguntas intrínsecas filosóficas del ser humano, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que mucha gente ya está pensando, de hecho en televisión hemos visto simulaciones de cómo se podría vivir en Marte, es decir, que ya la gente está pensando en ir a vivir a Marte, pero eso yo creo que todavía queda muy lejos, ¿no, Javier?
Muy lejos y muy cerca según se ponga en perspectiva. Desde luego no habrá que hacer caso a los que agoreros que dicen que esto no llegará, por supuesto que llegará, ni tampoco a los charlatanes de algunos lugares que nos digan que vamos a estar ya en los próximos años, en esta misma década, teniendo una base en Marte. Esto probablemente llevará su tiempo. Yo no soy experto y no soy capaz de aventurar. Desde luego, probablemente a finales de la próxima década estemos ya en condiciones, pues a lo mejor de establecer una base cislunar, o sea, una base entre la Tierra y la Luna, que haga de puente para, por un lado, una mejor exploración y más pruebas en la superficie de la Luna que nos permitan ir luego más lejos, y por otro, eso, el ir hasta Marte con una cierta regularidad, seguridad, frecuencia, y quién sabe, bueno, pues poder establecer posteriormente una base estable allí, es lo que tú dices, es allanar el camino para la exploración de misiones tripuladas, primero a la Luna y de la Luna a, o sea, estaciones estables en la Luna y luego en Marte.
Bueno, me imagino que, bueno, llevarán, tendrán una serie de proyectos o de proyectos de investigación ya programados para recogida de datos del Perseverance, es decir, un plan de trabajo, porque el Perseverance se va a quedar ahí en Marte. Y lo que no sé es cuánto tiempo va a poder estar enviándonos información.
Bueno, pues ahora mismo no recuerdo cuál es su duración nominal, pero lo que está sucediendo frecuentemente con estos vehículos es que, sobre todo este que tiene estas capacidades de reacción superiores a las del anterior Curiosity, pues que están teniendo mayor duración al final de lo que es el periodo nominal. Esto está sucediendo cada vez más en misiones espaciales. XMM Newton, que es algo más cercano a mi campo de investigación, estaba pensada para 5 años, y después del 2004, que se esperaba, digamos, su fin, pues fijaos el tiempo que ha pasado, y ahí sigue enviando datos de mucha calidad. Probablemente con esta misión pase lo mismo. Y efectivamente, primero uno tiene un programa bastante fijado de objetivos científicos, pero si esto se prolonga en el tiempo, de esos mismos programas habrá que hacer una evolución y aprovechar oportunidades, esto es muy dinámico, improvisar nuevas cosas que se pueden probar allí. Como ha dicho Miguel Ángel, fundamentalmente son de dos tipos el proyecto científico que lleva. Uno, el de búsqueda de pruebas de vida microbiana en el pasado en Marte, y si lo enlazamos con una pregunta, digamos, más humanista, más filosófica, es ¿hubo vida en Marte? ¿Podemos llegar a encontrar pruebas de ello? Y en caso incluso de que no se encuentren las cosas que algunos esperan, desde luego va a ayudar esa búsqueda a definir condiciones de habitabilidad, a acotar los márgenes en todos los parámetros de temperatura, de presión, de profundidad en el terreno, de atmósfera corrosiva, en la cual se pueden desarrollar distintos tipos o niveles de vida. Eso por un lado, ¿no? Un aspecto más biológico, y por otro lado toca el aspecto geológico, la recogida de muestras, que además es muy curiosa porque lo que se pretende es de momento almacenarlas en una mochila, por así decirlo, de forma que una futura misión sea capaz de recoger esa mochila y traerla a la Tierra para que instrumentos de mayor capacidad que no se pueden transportar allí puedan hacer el análisis y caracterizar un poco pues tanto la geología de Marte, conocerla mucho mejor, como tanto la meteorología y el clima, me refiero a la meteorología a corto plazo y los climas más a largo plazo que existen en el planeta, y responder a otra pregunta un poquito más filosófica, que es ¿por qué la Tierra y Marte son diferentes, ¿no? Siendo al fin y al cabo objetos que partieron del mismo del mismo fenómeno de formación del sistema solar.
Muy bien, muchas gracias, Javier, por aclararnos un poco esta noticia.
A vosotros por llamarme y por invitarme.
Y bueno, te esperamos en próximos programas y en el MUDI, por supuesto.
Y bueno, además, con el Perseverance han viajado también casi 11 millones de nombres que han sido grabados en una de electrones repartidos en 3 chips de silicio del tamaño de una uña. Y uno de esos casi 11 millones de nombres es el del MUDIC. Cuéntanos, Mari Carmen. ¿Qué significa
pues
para
sí,
MUDIC?
Pues la NASA, unos meses antes de que enviara el Perseverance, hizo una campaña de que todo el que quisiera enviar su nombre a Marte, pues que, bueno, se inscribiera y te enviaban un certificado como que habían enviado tu nombre, y ahí escribimos para que el MUDIC pues estuviera también en Marte, ¿por qué no?
Aún no se puede organizar talleres en Marte, pero quién sabe, igual dentro de poco.
Igual igual estamos allí dando talleres.
Un placer haber tenido a Javier Busons en este programa. Les dejamos ahora con unos minutos musicales.
I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care.
En este curso escolar, el MUDIC ha adaptado sus actividades a las nuevas circunstancias que han marcado la crisis biosanitaria en la que estamos inmersos. Desde octubre, se están realizando un proyecto de talleres en los centros escolares de la comarca. Últimamente, debido a las medidas de confinamiento y al cierre de todos los museos en la localidad de Orihuela, el MUDIC ha tenido que suspender las visitas y los talleres durante el fin de semana. No obstante, el museo se ha adaptado rápidamente para seguir ofreciendo los talleres, pero de manera online. En este programa contamos con Rosa Martínez, directora del área STEM del MUDIC, Monte Hernández y Enan Supino, monitores del MUDIC, para que nos cuenten cómo ha sido la transición de los talleres presenciales en los colegios y los talleres online los fines de semana. Monche, tú eres una monitora del MUDIC desde hace 12 años. De hecho, comenzaste con la creación del MUDIC. ¿Qué ha supuesto para vosotros los monitores realizar toda vuestra actividad en los colegios fuera del museo?
Bueno, ha supuesto una reestructuración de todo lo que son los talleres. En esencia, no, porque seguimos haciendo lo mismo, divulgando la ciencia a todos los escolares. Pero claro, ha habido que hacer cambios. Entre ellos, pues eso, el desplazarnos a los centros, que antes era al contrario, venían los centros al museo. Entonces aquí realizábamos tanto los talleres como una visita a las distintas salas del museo, y ahora pues lo reducimos. Bueno, reducir es una palabra, porque en realidad no reducimos el horario, pero vamos a los centros, allí realizamos todos los talleres, pero claro, esto lleva consigo pues un cambio grande, y es tener que preparar tanto el material que debemos llevarnos a los centros como todo el sistema de divulgación allí. Entonces, hacemos los talleres, pero previamente preparamos en el taller del museo, en las salas taller, preparamos todo el material que debemos llevarnos, hacemos kit para los alumnos con el material que van a necesitar para los distintos experimentos, y también el kit que llamamos el kit del monitor, con una condición: no debemos olvidarnos nada, ni para los alumnos ni para los monitores, sobre todo para los monitores, porque cualquier deficiencia en el material de los alumnos podemos subsanarlo, entre otras cosas porque en el del monitor llevamos claro, material extra, exacto. Pero claro, eso es importante. Pero bueno, nos desplazamos, nos llevamos el material, pero la esencia, como he dicho al principio, la esencia es la misma, porque realizamos los mismos experimentos. También condiciona un poquito la reestructuración que han sufrido los centros, las aulas, de estar todos los alumnos y ser incluso mayor número de alumnos por aula, pues ahora hay un poquito menos, y claro, por la separación que deben tener, pero que no incide para nada en nuestra exposición y la relación con ellos, y por supuesto su participación.
Bueno, Hernán, los talleres de los fines de semana también se han pasado a realizar en modalidad online, por el cierre perimetral. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes encuentras en esta nueva situación de modalidad respecto a los talleres presenciales?
Bueno, primero de todo decir que la respuesta de la gente es mucho mayor de lo que al menos yo personalmente me esperaba en principio. Los primeros que lo hicimos, debido a la difusión, al principio tímidamente, me llegué a conectar con mis propios vecinos de calle, de vecindario, a hacer el taller. Pero en los últimos han llegado a participar incluso gente hasta de Bilbao, para que te hagas una idea de cómo ha ampliado la cosa. Dificultad. Más que dificultad, es un reto. No olvidemos que nuestro nombre, MUDIC, significa Museo Interactivo. Y claro, llevarlo interactivo a través de una pantalla es bastante complejo y difícil a veces. Nos tenemos que centrar más que nunca en utilizar materiales cotidianos para que la otra gente, la gente que está al otro lado de la pantalla, nos ayude a realizar los experimentos y poder divulgar y explicar los aspectos que queremos tratar en cada taller. Así que no deja de ser un reto cada taller nuevo, a pesar de que es una adaptación de los talleres que ya hacíamos antiguamente presencialmente en el propio museo y ahora mismo en los colegios a los que vamos. Pero la experiencia me sigue pareciendo muy interesante.
Y bueno, ¿podéis contar alguna anécdota de las muchas que os habéis ido encontrando?
Bueno, pues yo tengo una muy reciente.
Adelante.
En una de las últimas visitas que hicimos a un centro, teníamos como experimento pues llevar un huevo que previamente habíamos puesto en vinagre una semana. Entonces se perdía la cáscara, ¿no? Por la acción del ácido con el carbonato de calcio de la cáscara del huevo, pues se perdía. Y entonces queda, lo seguimos haciendo, queda como un huevo blandito, le llamamos una pelota danzarina. Bueno, pues al primer alumno, claro, lo sacamos, lavamos y lo presentamos a los alumnos para que lo toquen. El primer alumno al que le acerqué el huevo no lo tocó, lo apretó. Bueno, pues puedes saber la consecuencia, le cayó todo encima, qué pena, y qué apuro por parte de la monitora, ¿no? Por el niño, claro, que se quedó tan pancho. Bueno, y luego ya anécdotas más generales, pues de unas que nos gustan mucho, es de acordarse cuando repetimos taller, porque hay talleres que hacemos una parte y luego volvemos con la parte B, pues cuando volvemos, aunque hayan pasado unas semanas, recuerdan nuestros nombres, nuestras caras, nos preguntan y eso es muy bonito. Incluso cuando nos ven por la calle y nos dicen, oye, fue la experiencia más bonita de mi vida. Bueno, eso es muy reconfortante y eso lo tenemos casi todos los días, menos mal que lo del huevo no.
Eso es maravilloso. Y ojo, a recordarse las caras con mascarilla, que es aún más difícil.
Pues sí, nos reconocen. Bueno, a lo mejor a nosotros nos es más difícil reconocerles a ellos, porque a lo mejor en una sala hay 20 niños. Pero ellos se acuerdan de nuestras caras incluso, aunque haya pasado el tiempo. Y nos recuerdan siempre con mucho cariño. Y esa visita para ellos es una fiesta.
De hecho, perdón, un apunte, se acuerdan de nuestras caras con y sin mascarilla. Porque el otro día, haciendo un taller en un colegio, uno entra con la mascarilla, la cara tapada y tal. Y me decían los niños, sí, te conocemos. Y yo pregunté, pero es que he estado en este colegio antes, hace un mes o algo y tal. Y dice, no, de hace 2 años, de un taller, niños de primaria, hace 2 años de un taller que nos hiciste en el MUDIC. Y hace 2 años iba sin mascarilla, claro.
Claro.
Pero aún así se acuerdan. Pasen 2 años, pasen 3, pasen 4.
Eso es muy habitual. De trabajo bien hecho.
Eso espero.
Debe ser.
Espero. Si se acuerdan, es síntoma de trabajo bien hecho, igual que cuando te preguntan, que es síntoma de que le has picado la curiosidad y también es un trabajo bien hecho.
También. Bueno, Rosa, ¿y qué talleres y actividades tienes previstas para los próximos meses?
Pues para los próximos meses tenemos previstas seguir con las actividades de los colegios hasta En este parcial, desde enero hasta Semana Santa, tenemos previstos ya 225 talleres que realizaremos en todos los centros escolares de Orihuela y la comarca. Seguiremos también con los talleres online. En Bigastro, precisamente, haremos talleres online para todo el pueblo. Y, bueno, si las circunstancias lo permiten, vamos a volver de nuevo a abrir los fines de semana. Esa es nuestra intención. El museo, la esencia del museo está también, aparte de los talleres, en hacer un recorrido, una visita a los módulos interactivos. Pero si las circunstancias no cambian, pues seguiremos adaptándonos a lo que nos toca día a día y seguiremos realizando las actividades online. Como te decía, tenemos toda la agenda completa para seguir realizando talleres nuevos. En estos momentos estamos realizando 14 talleres diferentes en los centros escolares, desde infantil hasta secundaria. Y seguiremos ofertando nuevos talleres hasta que terminemos el curso. Así lo vamos a hacer.
Un placer haber tenido en este programa a Rosa Martínez, Montse Rodríguez y Alan Supino, monitores del MUDIC. Les dejamos ahora con unos minutos musicales. Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que tenemos una nueva cita el próximo 22 de marzo, donde les traeremos todas las novedades sobre ciencia de la comarca y de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos despedimos. Muchísimas gracias a Javier Busons, Rosa Martínez, Montse Rodríguez y Alan Subino por haber pasado este rato con nosotros. Y como no, gracias a Maricarmen Perea por la producción del programa. Se despide Miguel Ángel García. Un saludo y gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.